Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los Prisioneros fueron la banda más importante del rock chileno y una de las más representativas del rock latino, formado en 1979. La letra de este tema titulado Tren al Sur es autobiográfica, ya que trata sobre un viaje de Jorge González,
que en su momento era bajo y voz,
en un tren hacia el sur del país. Mientras él viaja, recuerda pasajes de su vida, especialmente de su niñez, y espera reencontrarse con la belleza del campo.
Cantando en el con una campaña procuran el cuidado del agua en Colotlán. Mediante una consulta, Viraritari de la zona decidieron el rumbo de su presupuesto. El Q Norte investiga los cambios en el cerebro de una madre al estar con su bebé. Consumir frutas y verduras de temporada nos ayuda a mantenernos hidratados. Solamente hay que tener un cuidado especial o idóneo con frutas y verduras. En el ABC de la prevención, el comandante Arbizu nos hablará sobre tormentas eléctricas. Y también conoceremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que pueden comunicarse a nuestra cabina. Los números telefónicos son el 499-99-242-33. Y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Zapasco emprende acciones para preservar el agua en este municipio. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que en comparación con otros municipios de la región, Colotlán aún no tiene desabasto de agua. No obstante, la principal problemática es el desperdicio de la misma por parte de la población. Es por ello que desde el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán emprenderán una campaña y una serie de acciones para evitar desperdicios y fomentar el cuidado del líquido, comentó su director, José León Robles Cárdenas.
Pero sí es muy importante que la ciudadanía, los jóvenes, los niños, nos ayuden mucho. La campaña la vamos a enfocar mucho en preparatorias, y en secundarias y primarias, porque son los que más tienen, ¿no?, así que esa nobleza o esa infancia lejos de vicios o otras cosas, son un poquito más razonables, un poquito más justos. Entonces creo que nos van a ayudar mucho a denunciar, hasta inclusive al papá, a la mamá, decirle, oye, no tienes agua porque es un uso indebido del agua. Vecinos, a los abuelos, a lo mejor ellos son los que nos van a ayudar mucho a llegar a los hogares de cada colotlense para evitar ese uso indebido del agua. Y es lo que buscamos, pues realmente que la gente use el agua para lo que es, para cubrir necesidades básicas de un hogar y evitarnos ese tirado de agua, que créeme que es mucho en Colotlán. La gente sale, no sé, se compone el flotador, el tinaco, se hace tirado de agua y pues ahora creemos a una multa.
Robles Cárdenas dijo que una situación recurrente en Colotlán es que los ganaderos utilicen el agua para sus animales, y esto no debe ocurrir. Quien desee utilizarla para este rubro debe acudir a los pozos y comprarla por bloque.
En sí, la campaña de cuidado del agua, pues ahora sí que es cuidar el líquido vital, asegurando el abasto suficiente para los hogares. Realmente sabemos o entendemos que el estiaje, bueno, pues la persona que tiene ganado, que es una actividad económica importante para nuestro municipio, también no queremos que sea, pues, no hagas agua porque es exclusivamente para los hogares. Mas sin embargo, tenemos otras alternativas donde pueden adquirir agua por destajo. ¿Eso qué significa? Que tú puedes venir aquí a Zapasco, Y para comprar un tinaco o una pipa, no tenemos pipa, ustedes consiguen las pipas, el beneficiario consigue la pipa de agua, y nosotros nada más cobramos el líquido, la carga del líquido. La carga del tinaco sale en 170 pesos, no es mucho.
Dentro de las acciones de la campaña se encuentran las denuncias. Es importante que las personas se atrevan a reportar para que se multe a quienes hacen un mal uso del agua, añadió.
Sí se identifica con el consumo cuando tienen medidor. Por eso invitamos a que la gente haga sus denuncias anónimas 100%, que tengan la confianza de esos malos usos de agua. No solamente es el ganado, es regar la calle o así que salir, como acostumbramos antes, son tiempos distintos, hay que cuidar más el medio ambiente. Y son las denuncias que pedimos. Si te das cuenta que tu vecino, pues en las madrugadas, en las noches, en la mañana, pues pone la manguera al tinaco, pues es un mal uso del agua. Si ves que tu vecino, pues riega la calle, es un mal uso de agua. Si ves que tiene, una huerta, un costado o algo, y ves que pues hay mucho, tiran mucha agua, pues es un mal uso de agua. Hay que usar técnicas para regar árboles y plantas.
El director añadió que en lo que va del año se han realizado 6 multas por desperdicio. Compartió más al respecto.
La multa por desperdicio o uso indebido del agua va de los 122.39 centavos a los 961.99 centavos. Aquí claro que determinamos, si fue un accidente, como te digo, nos vamos a ajustar casi a la mínima. Si vemos que estuviste lavando tu carro, no sabía que había multas o que era uso indebido del agua, ajustamos un poquito más elevado, pero ya segunda multa, ya que con conocimiento que no se puede hacer uso de esa forma de agua, porque ya se te dijo un accidente, pues la persona prevé, cierra la llave y vete de viaje, y siguen siendo, vamos a ir a la máxima y va a ser con medidor. Digo, la primera vamos a ver qué tanto la multa nos maneja este marco de 122 a 39 centavos y la máxima de 961 a 99 centavos. En promedio ahorita la multa está de 250 a 320 lo que hemos cobrado.
El director de Zapasco dijo que todos los reportes que se reciben son confidenciales. Las denuncias se deben hacer al 33 27 91 48 35. Mencionar que se puede reportar desde el lavado de calles y vehículos con manguera, fugas de agua, tomas clandestinas, extracción de agua en tinacos, irregularidades con relación al cuidado del agua, y también se puede reportar alguna derivación que sea necesaria. El número, repito, 33 27 91 48 35. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, mediante una consulta, Birraritari de la zona decidieron el rumbo de su presupuesto. Y el CUNORTE investiga cómo cambia el cerebro de una madre al estar con su bebé.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio. En 1868 nace Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, brillante artillero mexicano, héroe popular de la Revolución Mexicana, que colaboró con el general Francisco Villa. Fallece el 26 de noviembre de 1919. En 1888, en Portugal, nace el que será insigne poeta y escritor Fernando Pessoa, que introducirá en su país movimientos de vanguardia como son el modernismo y el futurismo. Escribirá bajo 72 heterónimos, autor ficticio que es también personaje y del que se valen ciertos autores. Fallece el 30 de noviembre de 1935. En 1899 nace Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, mejor conocido como Carlos Chávez. Fue un compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano. Fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de México. Fallece el 2 de agosto de 1978.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 24 centavos y se vende a 20 pesos con 43 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 88 centavos y se vende a 21 pesos con 61 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan desde su oficina. Mediante una consulta, Birraritari de la zona decidieron el rumbo de su presupuesto. Te escuchamos con los detalles de la información. Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Anita. Mencionarles que desde hace 5 años, Birraritari de la región comenzaron a solicitar a autoridades municipales que destinaran presupuesto para sus comunidades o en su defecto les entregaran el recurso proporcional a su población de manera directa. En 2019, y ante la poca actuación de los ayuntamientos, emprendieron una lucha legal que ya se encuentra en la recta final y con avances significativos. Este fin de semana se realizó la consulta en la que los indígenas de Mezquitic decidieron sobre el rumbo del erario. Así lo comenta Claudia Alejandra Vargas Bautista, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Se les hicieron 6 preguntas en total y las 6 iban relacionadas a eso. Primero, a saber si fueron informados sobre todo lo que conlleva esas responsabilidades y sobre los antecedentes previos a la consulta. También se les preguntó si estaban de acuerdo en hacerse cargo del uso directo de sus recursos. Se les preguntó si estaban de acuerdo en hacerse cargo de las responsabilidades que ahora tiene el ayuntamiento de Mezquitic, que iban a ser trasladadas hacia ellos al hacerse sujetos obligados. Y si estaban de acuerdo en generar convenios o realizar convenios con el ayuntamiento de Mezquitic para organizarse respecto a los servicios de los que se iba a seguir haciendo cargo el ayuntamiento o de los que se iba a hacer cargo ya la comunidad.
El ejercicio que tuvo lugar en San Sebastián Teponahuaxtlán es el primero de esta índole que se desarrolla en Jalisco. Fueron 22 personas en representación del pueblo birrárica quienes decidieron sobre el rumbo del recurso, agregó Vargas Bautista.
La metodología fue a mano alzada y fue por solicitud del gobernador tradicional. En una reunión previa ellos solicitaron que fuera así, a mano alzada. Te comentaba, fueron 22 de las 24 que se tenían contempladas. Se le preguntó primero al gobernador tradicional si con las 22 personas que estaban era suficiente para considerar como viable la consulta, en el sentido de que pues nos faltaban 2 personas y él autorizó que así fuera. Y de las 6 preguntas que se le realizaron, primero se les pidió que levantaran la mano quienes estuvieran por el sí, y si no eran las 22 personas, es decir, no había unanimidad, entonces se volvió a formular la pregunta para que ahora levantaran las manos por el no. Pero en las 6 preguntas fue por unanimidad. Todos contestaron, los 22 levantaron la mano por el sí en las 6 preguntas que les realizamos.
La consejera dijo que las consultas ciudadanas son un derecho de la población y por ello estas deben hacerse valer.
Definitivamente, pues claro está que es un derecho que ellos tienen. Pues es lamentable que haya tardado tanto tiempo. En efecto, ellos tienen o iniciaron su lucha, al menos de forma jurisdiccional, desde el 2019 y todavía estamos en ese camino. Pero definitivamente creo que es un gran logro y es un éxito tanto para el instituto como para la comunidad el ya haber desarrollado esta consulta. Y pues sí sienta precedentes, es algo novedoso para el estado, aunque en otros estados de la República ya ha ocurrido y ya tienen pues un camino más andado en esta materia. Para nosotros sí fue algo nuevo, algo lleno de retos y de muchísimo aprendizaje, pero que nos da mucha luz para los siguientes asuntos que tienen esta misma naturaleza. Como bien mencionas, en Bolaños tenemos ya también la necesidad de generar una consulta de esta misma naturaleza.
La entrevistada agregó que en unos días la Sala Regional dará su veredicto y solicitará al Ayuntamiento de Mezquitic que comience con los trámites para otorgar el erario al pueblo Birrárica. Anita, esta es la información y como ya escuchamos, pues al fin se hace esta consulta, se decide sobre el presupuesto y ya solo quedarán las gestiones tanto por la comunidad Birrárica como por el Ayuntamiento para que se haga la realización de este traspaso de recursos.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. En otros asuntos les comento que interactuar con un hijo provoca cambios cerebrales y hormonales en la madre. Y esto es parte de lo que da a conocer una investigadora del CUNORTE. Adelante con los detalles de la información, Isela. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comparto. El Laboratorio de Neurociencias Cognitivas del Centro Universitario del Norte, mediante una evaluación a madres de familia, comenzó con una investigación en la que pretenden conocer cómo cambia el cerebro y las hormonas con la interacción materno-infantil. Maraí Pérez Hernández, profesora investigadora del Centro Universitario, añadió que están invitando a mamás lactantes y no lactantes a ser partícipes de esta investigación.
Lo que estamos haciendo es evaluar, caracterizar, mejor dicho, la actividad eléctrica cerebral de las madres mientras están interactuando con sus bebés, pero también el perfil hormonal, es decir, cómo la liberación de hormonas o cómo cambia los niveles hormonales antes y después de convivir con el bebé. Entonces, estamos invitando a madres lactantes y a madres no lactantes. Vamos a tener dos grupos, aquellas que amamantan y aquellas que no, para ver si la interacción produce cambios tanto en la actividad cerebral como en los niveles hormonales de igual forma, independientemente de si lactan o no, o si la lactancia en realidad tiene un efecto, ¿no? Tanto en la interacción, en la funcionalidad cerebral.
Pérez Hernández mencionó que la investigación ya comenzó y la expectativa es que dentro de 6 meses ya haya culminado con la participación de alrededor 80 madres lactantes y no lactantes. Por su parte, una de ellas comentó su experiencia al participar, la importancia de que investigaciones como esta se realicen.
Es algo que por primera vez me es otro tipo de cosas que me están inculcando al saber cómo estar al contacto con mi niña, como es la primera, y sí he tenido contacto con mis sobrinos y todo, pero pues es muchísimo muy diferente el amor de madre, el amor de tías o así. Y pues me siento bien porque aparte voy a aprender otra cosa más, o aquí me van a decir qué tan al contacto estoy con mi niña y todo eso. Tener un contacto para que al rato que crezcan, saber cómo empezarlos a enseñar a que ellos mismos se desarrollen. Uh-huh. Porque hay veces que pues nomás los tienen, los dejan con los abuelos, con los tíos, no sé con quién. Y pues hay que se quede, yo me voy a trabajar, yo eso, no saben su primer sonrisa, que le salen sus primeros dientes, su primer caminar y todo eso.
Maraí Pérez Hernández invitó a las madres de familia que estén amamantando y las que ya no a formar parte de ese proyecto de laboratorio de neurociencias. Pueden comunicarse al correo maraí.cunorteacademicos.udg.mx. Y añadió que hasta el momento han tenido buena respuesta por parte de las mamás, quienes han mostrado emocionadas.
Estamos invitando, como decía, madres que estén amamantando y madres que ya no estén amamantando, que tengan bebés entre 6 y 24 meses de edad. La edad de ellas tiene que estar entre los 20 y los 40 años de edad. Quien esté interesada puede escribirnos al correo maraí.cunorte@academicos.udg.mx y nosotros nos pasan su número de teléfono y nosotros nos contactamos sin compromiso, o sea, les explicamos si están interesadas, pues hacemos una cita. O pueden venir directamente aquí al Laboratorio de Neurociencia Cognitiva. Igual me buscan su servidora, la doctora Maraí Pérez, y les explico, si están interesadas, hacemos la cita.
La investigadora señaló la importancia que se lleven esas investigaciones en la región norte del estado.
Pedirles a las mamás que nos escuchan, si están interesadas en venir, que van a aportar un granito a la ciencia, ¿no? Y sobre todo la ciencia que se hace en esta región, ¿no? En este el norte de Jalisco y en Q Norte en particular. Muchas veces no sabemos exactamente qué se está haciendo en Q Norte y bueno, este es uno de los estudios que estamos haciendo acá y bueno, contribuirá no solamente al desarrollo de los alumnos, sino también de la ciencia.
Maraí Pérez reiteró la invitación a las madres de familia. Los requisitos son ser madre primeriza, tener entre 20 y 40 años, la edad del bebé entre 6 y 24 meses y disposición de acudir al CUNORTE. La sesión tiene duración de 2 horas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gisela, por los detalles. Suena muy interesante esta investigación que realiza la doctora Maraí. Qué bueno que haya mujeres interesadas y bueno, si hay alguien más que quiere participar de esta investigación, desde luego es importante. Y sí, parece que se arrojan datos muy interesantes que seguramente van a ser un aporte importante para la ciencia y este trabajo realizado desde el Centro Universitario del Norte.
Sí, así es. Nada más comentar que pues tienen que ser las mamás primerizas de entre 20 y 40 años de edad y pues el bebé de 6 a 24 meses.
Excelente. Muchas gracias por la información. Perdón, vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los expertos no creen que una revolución robótica sea posible. De la saga de Terminator a series como Westworld, estamos rodeados de productos que nos ofrecen una imagen siniestra y letal de los robots. Pero, ¿realmente hay motivos para tenerles miedo? Nigel Chadwell, profesor de ciencias de la computación de la Universidad de Oxford, explicó en una reciente conferencia celebrada en Londres que no hay motivos para el pánico. Solo habrá robots asesinos si somos tan estúpidos como para crearlos, afirmó. Por supuesto, el especialista reconoce que se desarrollarán robots cada vez más eficientes para usarlos con fines militares, pero según sus palabras, esa no es la tendencia global. La inteligencia artificial, tal y como explica, va a estar cada vez más presente en campos de vital importancia como la salud, y es inevitable que en ocasiones habrá problemas generados por fallos, pero nunca por la posibilidad de que los software puedan llegar a tomar decisiones autónomas, salvo que hayan sido programados para ello. Además, afirma que el 75% de las inversiones en el campo de la robótica van dirigidas a crear robots cada vez más útiles y con una apariencia agradable y amistosa. Respecto a la posibilidad de que la inteligencia artificial y los robots puedan acabar con el trabajo humano, el especialista es optimista. La gente sigue queriendo interactuar con seres humanos, así que es muy probable que la presencia humana en las distintas áreas de la actividad económica seguirá siendo dominante, finalizó. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a escuchar al comandante Arbizu, quien hoy nos habla sobre las tormentas eléctricas, esto en el ABC de la prevención.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arvizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la prevención, les voy a compartir el tema de riesgos y peligros durante las tormentas eléctricas. Se pudiera decir que es normal que durante el temporal de lluvias en algún momento se pueden presentar una tormenta eléctrica. Entonces, al igual que cualquier fenómeno perturbador, siempre será importante conocer su comportamiento y conocer un poquito de él. Entonces, pues, definamos qué es una tormenta tropical. Una tormenta tropical es una tormenta con rayos y truenos originada por una nube cumulonimbus, que son nubes con gran desarrollo vertical, que suelen provocar fuertes vientos, lluvias intensas y en ocasiones la caída de granizo. ¿Qué causa una tormenta eléctrica? Los factores principales para el desarrollo de una tormenta eléctrica son la humedad, el aire inestable y el viento. Para hacerlo ascender, la humedad ayuda a formar nubes y lluvia, mientras que el aire inestable es relativamente caliente y puede elevarse rápidamente. Esto puede formarse a partir de frentes como la brisa del mar o las montañas. ¿Cuándo es más probable que ocurra una tormenta eléctrica? Las tormentas eléctricas pueden ocurrir durante todo el año, en cualquier momento, pero lo más probable es que ocurran en los meses de primavera y verano. Durante las horas de la tarde y la noche, se estima que en nuestro planeta se producen alrededor de 1800 tormentas eléctricas casi todos los días. ¿Las tormentas eléctricas son peligrosas? Desde luego que sí, a pesar de su pequeño tamaño y su corta duración, todas las tormentas eléctricas son peligrosas. Cada tormenta eléctrica produce rayos que pueden matar a más personas incluso que un tornado. ¿Qué es un rayo? El rayo es un destello brillante de electricidad producida por una tormenta eléctrica. Todas las tormentas eléctricas producen rayos, las cuales son muy peligrosas. Si escuchas el sonido de un trueno, entonces puedes mirar el cielo y observar cómo se produce el rayo. Este fenómeno mata y hiere a personas cada año, según estadísticas de los sistemas médicos. Entonces, ¿qué es lo que provoca los rayos? El rayo es una corriente eléctrica. Cuando una nube de tormenta asciende hacia el cielo, numerosos trozos pequeños de hielo chocan entre sí en su interior a medida que avanzan en el aire. Todas estas colisiones crean una carga eléctrica. Después de un tiempo, la nube se llena de carga eléctrica, las cargas positivas y protones se forman en la parte superior de la nube y las cargas negativas o electrones se forman en la parte inferior de la nube. Dado que los opuestos se atraen, en el suelo debajo de la nube comienzan a acumularse una carga positiva. La carga eléctrica se concentra en torno a cualquier elemento empinado hacia arriba, tales como montañas, personas o árboles individuales. La carga eléctrica proveniente de estos puntos se conecta con la carga que baja de las nubes y finalmente ocurren los rayos. Este fenómeno lo podemos describir mediante el siguiente ejemplo. Cuando frotamos los pies a través de una alfombra y luego tocamos una manija de metal en la puerta, podemos sentir una ligera sacudida eléctrica. Los relámpagos funcionan de la misma manera, claro que a mayor escala. ¿Qué es lo que causa los truenos? El trueno es causado por un rayo. Cuando un rayo se desplaza desde la nube al suelo, se abre un pequeño agujero en el aire, llamado canal. Una vez que la luz se ha ido, a continuación el aire colapsa al regresar y crea una onda de sonido que vimos como un trueno. La razón por la que vemos un rayo antes de oír el trueno es porque la luz viaja más rápido que el sonido. ¿A qué distancia se puede ver un rayo y oír el trueno? Cuando está ocurriendo tormentas eléctricas distantes, podemos observar los rayos incluso a 100 millas. Esto de distancia quiere decir más o menos unos 160 kilómetros, dependiendo de la altura del rayo. La claridad del aire y nuestra elevación, el trueno en comparación tiene un alcance mucho más corto, por lo general en menos de 15 millas, algo así como 24 kilómetros, en su entorno rural tranquilo y menor de 5 millas, en su entorno ruidoso de ciudad. ¿Se puede saber a qué distancia está una tormenta? Sí, se puede utilizar un trueno para saber qué tan lejos está una tormenta. La próxima vez que veas una tormenta, cuenta el número de segundos transcurridos entre el momento en que se ve el relámpago y se escucha el trueno. Divide el número de segundos entre 3 y te dirá qué tan lejos se encuentra la tormenta, en kilómetros. Por ejemplo, si tú ves el relámpago y empiezas a contar y luego viene el trueno y contaste 12 segundos, entonces el relámpago y el trueno del rayo está a una distancia de 4 kilómetros. Si cuentas 9 segundos, la tormenta está a 3 kilómetros. Esto es bien importante, porque si tú cuentas 1 o 2 segundos, prácticamente la tormenta la tienes por encima de tu región y entonces hay que protegernos. Dentro de las tormentas eléctricas se generan también granizadas. ¿Y qué es el granizo? El granizo se forma cuando las pequeñas gotas de agua quedan atrapadas en la corriente ascendente de una tormenta eléctrica. Estas gotas de agua se elevan más y más alto en el cielo hasta que se congelan. Una vez que se vuelven pesadas, comienzan a caer. Si los granizos más pequeños quedan atrapados nuevamente en la corriente ascendente, obtendrán mayor cantidad de agua y serán más grandes. Esto sucede una y otra vez hasta que el granizo es demasiado pesado y cae al suelo. ¿Qué hace que el viento sople? A medida que el sol caliente la superficie de la Tierra, la atmósfera se va calentando demasiado. Algunas partes de la Tierra reciben los rayos directos del Sol todo el año y siempre son cálidos. Otro lugar recibe los rayos indirectos, por lo que el clima es más frío. El aire caliente pesa menos que el aire frío y se eleva. A continuación, el aire frío se mueve y reemplaza el aire caliente que sube. Este movimiento del aire es lo que hace que el viento sople. ¿Qué es un frente de ráfagas? Un frente de ráfagas es el borde delantero de la corriente descendente de una tormenta eléctrica. Generalmente se caracteriza por ráfagas de viento fresco y polvo. El viento del frente de ráfagas se puede sentir antes de que comience una lluvia. Y bien, ¿cuáles serían las medidas de seguridad para lo que son las tormentas eléctricas? Si estás al aire libre, mantén un ojo en el cielo en busca de nubes oscuras, destellos de relámpagos o vientos más fuertes. Los rayos a menudo surgen con la lluvia, así que esperes a que ésta comience. Si escuchas el sonido de un trueno, dirígete a un lugar seguro inmediatamente. El mejor lugar para protegernos es un edificio sólido o un coche, pero asegúrate que las ventanas del coche estén cerradas. Evita las áreas de esparcimiento, áreas de tejabanes de metal. Si no hay un refugio a tu alrededor, mantente alejado de los árboles y fuera del agua, porque el agua es un buen conductor de electricidad. Además, no te pares encima de charcos y evita los metales. Si estás practicando alguna actividad al aire libre, espera al menos 30 minutos después de los últimos rayos o truenos observados. Si estás en el interior, evita el agua porque es un gran conductor de electricidad, como ya hice referencia. Así que no tomes una ducha, ni te laves las manos, platos o la ropa. No utilices un teléfono con cable, los rayos pueden golpear las líneas telefónicas exteriores. No utilices equipos eléctricos como computadores y electrodomésticos durante una tormenta. Mantente alejado de puertas y ventanas. Si alguien es alcanzado por un rayo, llama al número de emergencias disponible en tu localidad, es decir, marca el 911 para pedir ayuda. La persona lesionada no posee una carga eléctrica, por lo tanto la puedes manejar y la puedes atender sin problema. Finalmente, le reitero las medidas preventivas a tomar durante una tormenta eléctrica. Hay que mantenerse atento a los avisos de las tormentas severas que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Desconecta equipos electrónicos como radio, televisión, celulares, etc. Identifica nubes oscuras e imponentes. Refúgiate en el interior de un edificio o tu casa. Reconoce rayos y truenos distantes. Resguarda a los animales de campo y de compañía. Durante la tormenta, no realices llamadas telefónicas. Evita lugares altos como cerros o montañas. Apártate de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal. No permanezcas en grandes espacios abiertos. No te refugies debajo de los árboles. Refúgiate en tu automóvil con el motor apagado, evita el contacto con el agua y no te bañes en la lluvia ni permitas que tus hijos lo hagan. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que les sea de mucha ayuda. Me despido agradeciendo su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un maravilloso inicio de semana.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Es importante tener una preparación adecuada de frutas y verduras para que no pierdan sus nutrientes y enfocarse en consumir las que corresponden a cada temporada. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela, adelante.
Consumir frutas y verduras trae varios beneficios a la salud. Son ricos en proteínas, minerales, vitaminas y fibras. Algunos de ellos, por la cantidad de agua, ayuda a mantener hidratado el cuerpo. Sergio Alejandro Copado Águila, licenciado en nutrición y egresado de la maestría en actividad física y estilo de vida del CUCS de la Universidad de Guadalajara, mencionó que es importante incluir en los platillos estos dos grupos de alimentos, pero de forma variada.
Sepa también la audiencia que estos dos grupos de alimentos, las verduras y las frutas, su mayor peso pues es correspondiente a agua, que son los dos grupos de alimentos con un mayor contenido de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. También pues resaltar la importancia de la variedad en el plato, en nuestra alimentación diaria, en los diferentes tiempos de comida. Por supuesto que haya la presencia de estos dos grupos de alimentos, pero que sean diferentes, que tengamos una dieta variada, diferentes verduras, diferentes frutas a consumir.
Copado Aguila señaló que hay diferentes calendarios de temporada en la producción de frutas y verduras. Durante este tiempo aportan más nutrientes, tienen mejor sabor y se encuentran en cualquier mercado.
Hay diferentes calendarios de temporada, tanto de frutas y verduras. Aquí tengo al menos el listado 5 frutas y 5 verduras que según estos calendarios de temporada se encuentran en una amplia disponibilidad. Entonces podemos aquí citar que frutas como pues el durazno amarillo, la tuna, la ciruela amarilla, mango y la piña son algunos ejemplos de pues de frutas que en este mes se encuentran con una amplia disponibilidad. Y que por otra parte listamos verduras como pues las acelgas, brócoli, la calabacita alargada, chayote, espinacas, insisto, solo por citar algunos ejemplos de pues de verduras que según el calendario de temporada en este mes de junio se tiene una amplia disponibilidad.
Alejandro Copado puntualizó que es importante la forma de preparación de frutas y verduras, ya que de someterse al asarlas o guisándolas, pueden perder sus nutrientes e hidratación. Lo recomendable es consumir de forma natural o cociéndolas con una cocción media o al vapor para aprovechar el contenido nutrimental.
Hay una pérdida, por ejemplo, si pues se somete, por ejemplo, asándolas, ¿sí? En preparación de algunos guisos. Aquí tengo, por ejemplo, algunas de las diferentes pues maneras, ¿no?, de poder preparar pues estos dos grupos de alimentos. Primero, pues destacar en el consumo de las verduras y de las frutas en su forma natural, ¿sí? Para el aprovechamiento, sí, pues de esa cantidad de líquido que provienen estos dos grupos de alimentos, pero además también el aprovechamiento y sobre todo en aquellos verduras y frutas que tienen cáscara. Es donde se encuentra la fibra, ¿sí?, que tiene importantes beneficios a la salud.
El nutriólogo señaló que hay personas que prefieren acompañar las verduras con mantequilla, queso o carnes, y en cuanto a las frutas, con chile en polvo, sal, mermelada, entre otras cosas. Y para ello, es importante medir las cantidades de adición para que no impacten la salud. Para esto, es importante acercarse con un profesional de la nutrición.
Y lo siguiente, quisiera ser cuidadoso, y de ahí la importancia en que se acerquen con un profesional de la nutrición, porque quizá otra de las maneras también de poder pues preparar y con ello pues alentar o aumentar el consumo de este grupo de alimento pues es con pues la adición, por ejemplo, como puede ser mantequilla, o que pueden ser también, por ejemplo, con queso, ¿no?, gratinadas, ciertas verduras gratinadas. Pero insisto aquí en la importancia de acercarse con el nutriólogo, con la nutrióloga, también para pues estos otros grupos de alimentos que también se estén presentes en la alimentación de ese paciente, cliente, atleta, las cantidades adecuadas para que se logre un estilo de vida saludable y que tampoco no se abuse.
En ocasiones, estos alimentos pueden descomponerse si no se les da el cuidado necesario, no se colocan en un lugar adecuado o por el tiempo. El experto comentó algunas recomendaciones para aprovecharlos al 100%. Una de ellas es desinfectarlas y secarlas antes de refrigerarlas, y otra consiste en congelarlas. Puntualizó que solo se puede congelar una vez.
De que sin casa, pues dura en nuestro refrigerador por buen tiempo, ¿sí?, ciertas verduras, ciertas frutas, vendría bien que estas verduras, estas frutas puedan ser picadas y pues bueno, racionalizadas o porcionalizadas, ¿sí?, y poder ser guardadas en algunas pues bolsitas, ¿no?, estas bolsitas autoadheribles, y que puedan ser entonces congeladas, de tal manera que cuando quiera ser consumidas ciertas verduras, ciertas frutas, pues bueno, del congelador pueda sacarse estas verduras, estas frutas, y por ende aprovechar, conservar y aprovechar el valor nutritivo de los alimentos. Aquí es muy importante el por qué, digo, el racionalizar o por qué porcionar esa fruta y esa verdura que se va a hacer picada y guardada en estas bolsitas autoadheribles, es porque un alimento o cualquier alimento no puede ser vuelto a congelar.
Sergio Copado Aguila agregó que es importante acudir con un nutriólogo para una valoración y recomendación en las porciones de estos grupos de alimentos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por esta información que nos compartes. Vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico y las novedades al respecto. Adelante.
Así es. Mira, Ana Cristina, te comento, en el panorama general tenemos la onda tropical número 4, que se encuentra desplazándose sobre la península de Yucatán y el istmo de Tehuantepec, en el sur del país. Tenemos también una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico sobre las costas de Guerrero y Michoacán, que nos mantiene probabilidad de lluvia de moderadas a fuertes para los estados del Pacífico Centro y el Pacífico Sur. Tenemos también canales de baja presión, así como la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, que nos van a estar generando lluvias fuertes con tormentas eléctricas e incluso granizo para los estados desde el norte hasta el centro del país. Se mantiene, también te comento, el ambiente vespertino de cálido a caluroso para gran parte del territorio mexicano, con temperaturas hasta de 40 a 45 grados centígrados, sobre todo para Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. El estado de Jalisco, también te comento, se mantienen temperaturas de 30 a 35 grados centígrados y probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes, es decir, de 25 hasta los 50 milímetros. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas específicamente, Ana Cristina, pues ya tenemos pues buenas noticias, sobre todo para los campesinos, ¿no? Esperamos cielos despejados por la mañana, pero de medio nublado a nublado por la tarde, con probabilidades de lluvias de ligeras a moderadas, con tormentas eléctricas e incluso con caída de granizo, como se dio el día de ayer. Esperamos ambiente de cálido a caluroso, es decir, temperaturas mínimas de los 13 a los 15 grados centígrados y las máximas estarán de los 30 hasta los 33 grados centígrados. Tendremos vientos del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas en las zonas de tormenta hasta de 50 a 60 kilómetros por hora, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues son buenas noticias para nuestro municipio y en general para la región. Ojalá que hubiera un buen temporal. ¿Cómo nos fue ayer en cuanto a la captación con la tormentita que tuvimos?
Sí, mira, Ana Cristina, el día de ayer tuvimos una lluvia de prácticamente 25 milímetros, lo que sumado con las lloviznas ligeras que habíamos tenido en el mes de mayo, tuvimos 3 milímetros de lluvia, pero ya prácticamente en lo que va de este mes, hemos tenido 30 milímetros de lluvia, por lo que bueno, pues poco a poco se va humedeciendo el piso. Te comento, bueno, en el mapa meteorológico se ve ya más movimiento, entrada de humedad de ambos litorales, como ya lo comentábamos, y estas canales de baja presión que son los que provocan estos movimientos de masas de humedad, que son los que a final de cuentas vienen provocándonos las precipitaciones, pero ya se nota un mayor movimiento en cuestión de este temporal de lluvias. Esperemos que poco a poco se vaya recuperando, debido a que pues los primeros 4 o 5 meses del año prácticamente no tuvimos lluvias, Ana Cristina.
Así es, Raimundo, pues ojalá que siga mejorando, y entonces nos fue bien con lo que ha caído.
Así es, yo creo que para comenzar a trabajar en el caso de la gente del campo, pues sería ahora sí que una buena señal para comenzar los trabajos, quienes no lo han hecho, esperando estas lluvias, y pues quienes ya lo han hecho, pues acelerar el paso. Esperemos en días posteriores vamos a hacer un análisis de la lluvia, cómo ha venido presentándose y lo que podemos esperar para este año en la oficina.
Excelente, pues estaremos muy al pendiente de ese reporte. Te agradecemos mucho, Raimundo, te deseamos una excelente semana.
Igualmente, feliz inicio de semana para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, y gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Les deseamos también una excelente semana. Nos despedimos, nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.